prnoticias.com. Podcast. Play. Especial PR Noticias en Onda CRO. Elecciones vascas y gallegas. El análisis.
Buenos días y bienvenidos a este especial de PR Noticias en Onda CRO, dedicado a los resultados de las elecciones vascas y gallegas, el análisis. Apenas han pasado unas pocas horas desde que conociésemos los resultados a las elecciones del Parlamento Vasco y Gallego, elecciones analizadas en clave nacional y con seguramente muchas consecuencias a lo largo de los próximos días en la actualidad política nacional. Para analizar precisamente estos resultados y qué implicaciones podrían tener en el bloqueo político en el que nos encontramos en estos momentos en la política nacional, hoy PR Noticias celebra un especial con importantes consultores de comunicación política que nos acompañan para analizar las claves de estos resultados en clave nacional. Vamos a analizarlos siempre desde esta perspectiva de la comunicación política y cómo la comunicación les ha ayudado y cómo les ha perjudicado a algunos candidatos y a algunos partidos en estas elecciones. Recordamos que podéis seguir toda la actualidad de este debate a través de la señal en streaming en la página web de prnoticias.com. También os animamos a participar a través de las redes sociales con el hashtag análisispr25s y también, por supuesto, nos podéis seguir a través de nuestra página de podcast ondacro.com. Y antes de comenzar el debate, el análisis y las diferentes perspectivas y opiniones de los consultores, también tendremos la opinión de periodistas en Galicia y País Vasco, vamos a dar paso al sonido de esta jornada. Y comenzamos con esas primeras reacciones que se vivieron en la noche electoral en País Vasco.
Falastes con moita claridade. Unha gran maioría dos galegos que falastes coincidiu na mesma resposta. En Galicia, sí.
Pues así de victorioso se sentía el próximo presidente, si nada lo impide, Núñez Feijóo, en la noche electoral, en las elecciones, al término de las elecciones gallegas. Ahora sí vamos a pasar a escuchar las declaraciones de Íñigo Urkullu, posiblemente también próximo lehendakari del País Vasco.
Estoy satisfecho con el resultado electoral. Me siento feliz e ilusionado. Agradezco a la sociedad vasca la confianza que ha vuelto a depositar en el Partido Nacionalista Vasco. Se abren semanas de diálogo político y búsqueda de acuerdos.
Pues así, ambos ganadores, los grandes ganadores de la noche de ayer, se presentaban ante su electorado para celebrar ambas victorias. Por un lado, Íñigo Urkullu y por otro lado, Núñez Feijóo, se alzaron con el gran protagonismo y con el liderazgo en ambas regiones, tanto en el País Vasco como en Galicia. Vamos a dar un pequeño repaso a cuáles han sido los principales resultados de estas elecciones en estos dos parlamentos, el Parlamento Vasco y Gallego. Tenemos con nosotros a Alejandro López. Él es el periodista encargado aquí en Onda CRO de toda la parte de producción de podcast. Alejandro, cuéntanos cuáles han sido los principales resultados. Comienza a contarnos en el Parlamento gallego cómo han quedado las cosas.
Bueno, pues muy buenas, Gonzalo. Lo primero, bueno, pues la noche electoral tuvo un gran vencedor, que fue Alberto Núñez Feijóo, que volvió, bueno, pues a revalidar su mayoría absoluta en el Parlamento gallego con 41 escaños. En segunda posición encontramos al grupo En Marea y al PSOE de Galicia, los cuales empataron con un total de 14 cada uno, y esto hace, bueno, pues que los socialistas vean mermada su presencia en 4 escaños con respecto a las últimas elecciones. Y por su parte, el BNG ha resistido la embestida de los 3 anteriores con 6 escaños, perdiendo tan solo 1. con respecto a 2012.
Respecto al País Vasco, ¿cómo ha quedado conformado este nuevo parlamento?
Bueno, pues la noche electoral del 25S trajo un gran triunfo para el actual lehendakari, que es Íñigo Urkullu, gracias a sus 29 escaños, los que consiguió el PNV en el Parlamento Vasco, que son dos más que en los comicios de 2012, aunque no consigue, eso sí, la mayoría absoluta. El segundo partido más votado fue Bildu, el partido de Arnaldo Tegui, perdió 3 escaños con respecto a las elecciones de hace 4 años y se quedó con 17 parlamentarios. En tercera posición ha irrumpido Podemos, que se sitúa como la tercera fuerza política en el Parlamento del País Vasco, con 11 representantes, y ya con 9 cada uno está el PSOE y el PP, que han empatado en estas elecciones con un sabor agridulce de los dos principales partidos nacionales.
Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos dado los resultados que ya conocemos todos, obviamente, pero sí queríamos recordarlos para tenerlos muy presente. Si nos estáis siguiendo en streaming, obviamente estáis viendo a mucha gente en el estudio y no es casualidad, porque con nosotros nos acompañan consultores de comunicación de primer nivel a nivel nacional. Y nos acompaña en primer lugar Carmen Andrés, ella es consultora de asuntos públicos en la consultora Evercom. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Si tendrías que darme un titular de esta noche electoral que hemos vivido, ¿cuál sería?
Pues si la analizáramos en clave nacional, como estabas diciendo, yo creo que el titular sería esa debacle del Partido Socialista, tanto en el País Vasco como en Galicia. Desde luego esto pues va a tener repercusiones a nivel nacional y especialmente en torno al secretario general, Pedro Sánchez.
También nos acompaña con nosotros Inma Aguilar, recién nombrada además socia directora de Más Consulting. Te felicitamos también por este nombramiento. Y también nos gustaría que nos contases eso, un primer titular de esta noche electoral que acabamos de vivir.
Bueno, yo creo que clave nacional estamos un poco como al principio, hemos vuelto a la casilla de salida. Realmente me ha resultado las aritméticas en el País Vasco, como hacían esperar ese papel del PNV importante a la hora de sumar alianzas de cara a una posible investidura, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista, hacen que el PNV ahora mismo no necesite a nadie para investir a Íñigo Urkullu como lehendakari. Por tanto, en principio nos encontramos un poco en la misma situación que estábamos, con ese refuerzo anímico del Partido Popular, con ese depresión anímica para el Partido Socialista, como elementos nuevos, si quieres, para de cara a la investidura.
También nos acompaña con nosotros otro gran profesional del mundo de la comunicación política, Fran Carrillo, consultor de comunicación política y director de la Fábrica de Discursos. Buenos días, Fran, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy un placer.
También me gustaría que me dices un primer titular de esta jornada que acabamos de vivir.
Como era de esperar, la tradición vence a la innovación. Se han cumplido las tres certezas. El PP iba a ganar y va a gobernar en Galicia, el PNV iba a ganar y va a gobernar en Euskadi, y Pedro Sánchez ha perdido en Galicia y en Euskadi y va a querer seguir intentando gobernar en España. Yo creo que las tres certezas que partíamos antes de las elecciones, y ya veremos lo que pasa este sábado, se han cumplido.
Y también nos acompaña con nosotros Álvaro Couceiro, él es consultor en la Agencia de Comunicación y Asuntos Públicos Atrevia. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días, Gonzalo.
También, la misma pregunta, ¿cuál sería el titular que darías de esta jornada electoral que acabamos de pasar?
Bueno, yo creo que quedan clave, hay tres puntos principales que ya han comentado más o menos compañeros, que sería primero las pocas sorpresas que nos aporta tanto por el bagaje de la izquierda general como por las mayorías que se han obtenido, la absoluta y la simple, en cada comunidad autónoma. Poca extrapolación nacional, yo creo que nos va a aportar pocos avances respecto al bloqueo político del país. Y luego, por otro lado, que es un nuevo revés para el PSOE de Pedro Sánchez. Tampoco creo que le vaya a afectar a la hora de seguir con su estrategia personal, pero creo que sí que les afecta a nivel general al partido.
Bueno, si os parece, antes de comenzar y meternos en el debate y meternos en materia, y antes que nos tiremos a los leones, vamos a contar con un pequeño testimonio tanto de redactores y de periodistas en el País Vasco como en Galicia, para que nos den un poco del pulso de cómo se han vivido las elecciones en ambas comunidades autónomas, si os parece. Vamos a comenzar, si no me equivoco, con País Vasco, que lo tenemos al otro lado del teléfono preparado, si no es así. ¿Es así, verdad, compañeros? Correcto. Tendremos con nosotros a del País Vasco, Ramón Gorriarán, perdón, pero hemos tenido un cambio a última hora y hemos tenido que conocer el nombre. Ramón, buenos días. Él es experto en comunicación política y también redactor de política nacional en el País Vasco. Buenos días, Ramón, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Bien, bien.
Nos gustaría que nos dieses las primeras impresiones de cómo se ha vivido esa noche electoral en el País Vasco a pie de urna. Cuéntanos cuáles han sido las primeras impresiones y cómo habéis analizado desde el País Vasco los resultados.
Bueno, pues sin ninguna sorpresa, todo ha transcurrido como estaba previsto y tenemos una situación que era la esperable. Ha ganado el PNV y ahora imagino yo que el Partido Socialista y el Partido Popular se disputarán quién quiere ser el socio de Íñigo Urkullu.
¿Cómo se analiza precisamente esa debacle, entre comillas, del Partido Socialista en el País Vasco? ¿Se ha notado, se ha analizado también esa bajada de escaños que ha tenido? Concretamente creo que han sido 4 en el País Vasco, si no me equivoco.
No, 7.
7, perdón.
No, bueno, pues lo del Partido Socialista de Euskadi ha sido un efecto dominó, consecuencia de la crisis que atraviesa el Partido Socialista en España. Simplemente eso.
Por parte, ayer escuchábamos las primeras declaraciones de Arnaldo Otegi tras conocer los resultados de las elecciones. En este sentido, ¿estas elecciones han hecho que Bildu salga reforzada? ¿Cuál es vuestra impresión desde el País Vasco en estos momentos?
Hombre, Bildu sí, desde luego ha salido reforzada en el sentido de que aunque ha retrocedido un poco, bueno, pues ha alejado mucho a Podemos, a Cristina, porque lo ha dejado en la tercera posición, pero muy lejos. O sea, en ese sentido, pues sí, pues se ha fortalecido indudablemente, a pesar del retroceso que ha tenido tanto en escaños como en votos.
Por parte de la campaña, la estrategia de Íñigo Urkullu, ¿cuál ha sido? ¿Cómo habéis vivido la estrategia de campaña de Íñigo Urkullu? Porque al parecer le ha funcionado bastante bien. ¿Cómo creéis que, cuáles han sido esos puntos fuertes y clave que le han ayudado, pues eso, de nuevo a revalidarse como el próximo Lehendakari del gobierno vasco?
Pues ha sido una campaña pues muy pegada al terreno. O sea, es la campaña de un gestor de éxito que afrontó su mandato alejándose de todo tipo de veleidad soberanista y centrándose en la salida de la crisis, y le ha salido bien.
Y en este sentido, ¿cómo cree que se presenta el futuro ahora mismo en estos de cara a las próximas semanas, ¿no? Porque el País Vasco es una tierra política muy acostumbrada a los pactos, muy acostumbrada a dialogar entre los diferentes partidos y políticos. ¿Cómo se avecina el futuro? ¿Cómo lo analizan?
Pues habrá pactos, indudablemente, porque el partido, bueno, no son imprescindibles, ¿eh? Pero lo lógico es que haya un pacto del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista de Euskadi, un pacto que ya desde luego en la anterior legislatura a nivel local y de diputaciones. Por lo tanto, lo aparentemente previsible es que ese pacto se reedite ahora, digamos, a nivel de gobierno de la comunidad autónoma. Eso es lo que me parece que va a ocurrir. Porque la otra alternativa, que es la famosa del gobierno a la Navarra, del PNV con Bildu y Podemos, esa desde luego parece totalmente descartada.
¿Y cómo se analiza la campaña de Alfonso Alonso del PP y esa, pues, el haber perdido un escaño en el Parlamento Vasco? ¿Cómo se analiza desde tierras vascas esta derrota, al fin y al cabo?
Hombre, pues indudablemente Alfonso Alonso ha hecho una buena campaña, porque perder solamente un escaño, pues en estos momentos se puede considerar como una victoria. Así como el Partido Socialista de Euskadi ha sido víctima del desplome general del Partido Socialista Obrero Español, pues el Partido Popular del País Vasco le ocurre lo mismo, pero en sentido contrario. O sea, el Partido Popular pide, por el motivo que sea, horas dulces, y el Partido Popular de Euskadi no ha sido ajeno a esa circunstancia.
De cara, se pueden extrapolar, estábamos muy obsesionados, sobre todo aquí en Madrid, en intentar sacar conclusiones. ¿Cree que los resultados en el País Vasco pueden ayudar a ese desbloqueo de la situación política a nivel nacional, o cree que prácticamente nos quedamos como estábamos?
No contribuye en absoluto. O sea, el bloqueo que hay en Madrid no tiene nada que ver con el resultado electoral en el País Vasco. Eso ya entra en el juego otras variables.
De acuerdo, Ramón Gorriarán, redactor nacional de Colpisa ahí en el País Vasco. Muchísimas gracias por habernos dado estas claves, este pulso a pie de calle desde País Vasco. Muchísimas gracias y te dejamos porque seguramente sea un día muy largo también allí en las redacciones de País Vasco.
Nada, muchas gracias.
Y ahora pasamos de País Vasco a Galicia y nos vamos con Carlos Punzón, corresponsal político de La Voz de Galicia. Buenos días, Carlos, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien todos.
Cuéntanos esa resaca electoral, ¿cómo va? ¿Cómo se vive desde Galicia?
Bueno, pues se vive muy deprisa porque, bueno, por lo menos los que han ganado ya han convocado una reunión de su dirección esta mañana y en breve volverán a regodearse en los resultados excelentes para el PP que le han dado una vez más y ya son 10. Todas las veces que se han celebrado elecciones autonómicas en Galicia ha ganado el Partido Popular con sus anteriores nombres también, como Galicia Popular y Coalición Popular, pero ahí está, no solamente ha ganado, sino que ha repetido el número de escaños y ha aumentado en votos incluso, ¿no?
¿Cómo se ha vivido precisamente este triunfo de Feijóo en Galicia? ¿Cuál es el sentimiento a pie de calle en estos momentos?
Bueno, es difícil englobar a todo el mundo en una sola idea, pero yo creo que lo que ha triunfado y lo que Feijóo puso bien en esta campaña es hacer ver que en Galicia no podía pasar lo mismo que está pasando en el resto del Estado, donde están bloqueadas las instituciones legislativas, y él ha sabido vender con ese Galicia, en Galicia sí, en Galicia sí, las cosas avanzan y no se paran, ha sabido captar el voto de la gente que no le gusta cómo está la situación en el estatal y que incluso pues ha hecho que haya habido más votantes que en el año 2012. Si en el 2012 votaba casi un 55%, ayer lo hicieron un 63%. Cuestión que en Galicia no es fácil, no es un territorio muy muy movilizable, ¿no? Pero ayer lo volvió a hacer y yo creo que esa es la idea central. Él supo contraponer a su gestión, que fuera por encima de que fuera buena o mala, la necesidad de que Galicia no se viese bloqueada por una posible lucha en cuanto a, digamos, pactos, porque no estaba claro cuál podría ser el papel de Marea si superar al PSOE, ni tampoco estaba claro hasta dónde podía ir el PSOE. Al final han empatado, ¿no? Es lo que se llama aquí el sorpasiño, porque el sorpaso ha sido menor de lo que en Marea anunciaba. Han empatado tanto en Marea como el PSOE a 14 escaños cada uno, el PSOE bajando 4 y en Marea subiendo 5 respecto a lo que tenía de la herencia de AGE, la Alternativa Galega Esquerdas de Beiras, que ahora se suma a la que se sumó Podemos y sumó también las mareas ciudadanas que gobiernan en La Coruña, en Ferrol y en Santiago, con lo cual tampoco el crecimiento es exponencial, ¿no? Es evidente que ha crecido en Marea, pero no ha habido un crecimiento, digamos, tan una irrupción tan potente como ellos mismos anunciaban.
¿Cómo se interpreta precisamente esta debacle, entre comillas, del Partido Socialista en Galicia? Escuchábamos a un compañero tuyo en País Vasco y se analizaba sobre todo los conflictos internos a nivel nacional, cómo habrían afectado a su retroceso en País Vasco. ¿Cómo se analiza precisamente en Galicia este retroceso?
Bueno, el PSOE está roto. El PSOE en Galicia está roto y, primero, no tiene líder, está comandado por una gestora que tomó las riendas del partido después de que se imputara a su anterior secretario general por varios delitos relacionados pues con la corrupción. Y ahora mismo el candidato ni siquiera era el líder del partido, era un viejo nacionalista del bloque nacionalista galego que lleva ya muchos años dentro del PSOE, pero no era un líder como de prestado para estas elecciones. Hay una ruptura territorial muy notable, hay un varón importante en Galicia que es el alcalde de Vigo, el exministro Abel Caballero, que tiene 27 concejales en Vigo, pero que en esta campaña, para que os deis cuenta, solo ha participado un acto electoral, cuando Pedro Sánchez fue a Vigo y él participó en ese mitin. No ha vuelto a participar y algo similar ha pasado en otras ciudades, donde los líderes locales no están, digamos, en la misma sintonía del partido y se están, digamos, había dos posiciones, por dibujarlas rápidamente y que todo el mundo me entienda, quienes están más a favor de algún acercamiento a más posiciones de Marea para, en teoría, formar un posible gobierno, que ya no es posible, pero es la posición que había antes de las elecciones, y otro que repudia cualquier acercamiento al mundo de Podemos y de Marea, como es el caso del alcalde de Vigo. El PSOE ahora tiene un grave problema en Galicia, porque no tiene líder y lo que es peor, no se atreve a ninguna posibilidad de atribuírselo a nadie y reconstruir el partido. Desde luego ese alguien ni siquiera estará dentro del Parlamento, no hay una figura de peso dentro de los 14 miembros del grupo parlamentario, con lo cual tiene un doble problema. Y lo que la gestora está posicionada a favor de Pedro Sánchez y los varones locales, como es el caso de Abel Caballero, están a favor de Susana Díaz. Con lo cual también se ha dejado notar ese peso del conflicto interno que ha llevado a Pedro Sánchez a venir bastantes días en esta campaña en Galicia.
De acuerdo a lo que a los análisis y sobre todo a los resultados, el BNG se mantiene. ¿Cuáles son las claves que han hecho que este partido pues siga todavía teniendo fuerza, pulso? Porque algunos sondeos todavía le daban algún retroceso incluso hasta mayor de los seis escaños que ha conseguido.
Sí, el bloque nacionalista gallego se enfrentaba a la posibilidad de su desaparición en el Parlamento gallego, cosa que después de conseguir a lo largo de la historia pues casi unos 90 diputados, abocaba a graves problemas económicos como los que tiene ya en la actualidad por la pérdida de representación en infinidad de ayuntamientos. Pero la candidata del bloque, hasta lo llegó a decir Rajoy, fue primero la que mejor, el Rajoy dijo la segunda, pero siendo analistas independientes, fue la que mejor lo hizo en el debate electoral. Fue la que más se preparó, la que se rodeó y se lo tomó en serio, contrató expertos en oratoria, contrató expertos en hacer debates y fue creciendo a partir de ese debate de ahí hacia arriba. Es decir, el crecimiento se le tiene que atribuir muy directamente a Ana Pontón, que es ahora la portavoz nacional del bloque y también fue la candidata a la Xunta. Ella fue capaz de solamente perder un escaño y, lo que es más importante para ellos, mantenerse dentro del Parlamento, optando y cogiendo, reteniendo la parte nacionalista que en Marea se suponía que iba a arrastrar. En Marea está compuesto una parte por Podemos, otra por Izquierda Unida, Esquerra Unida en Galicia, y ANOVA, el partido de Beiras, más las mareas locales. Bueno, pues el sentimiento nacionalista no es exclusivo de Marea, y lo que lo retiene. Eso les da pie a ellos para pensar que es posible volver a reconstruirse, y es posible, porque el futuro de Marea es incierto. En Marea es una ensalada mixta demasiado complicada para que todos sus elementos encajen, y diría más, uno de los elementos que es Podemos, en Galicia está partido también en dos, con lo cual veremos cómo evolucionan esos 14 diputados, cómo se toman como líder al ex juez Luis Villares, que no tiene ni territorio ni tampoco seguidores per se suyos, sino que ha sido un candidato elegido por los alcaldes urbanos de Marea y ha sido pues elegido a dedo, luego ratificado en digamos primarias en la que era el único candidato, pero tiene que ganarse el pulso de líder y de ahí lo va a tener complicado porque los otros partidos también van a crear su cuota.
Carlos, estas elecciones al Parlamento gallego sin duda alguna se están analizando y posiblemente se estén tomando como pulso a unas posibles terceras elecciones. Desde Galicia, ¿lo veis también así? ¿Creéis que se puede extrapolar esos resultados, este pulso de la sociedad gallega se puede extrapolar al resto de la sociedad española, al resto del conjunto del país?
Yo creo que va a tener mucha influencia, yo creo que sí, porque Rajoy también es una persona que estuvo aquí en campaña varios días, 4 o 5, lo que pidió el Partido Popular, por ejemplo, fue que se dejase de votar a opciones como Ciudadanos, que ponían en peligro, digamos, la posibilidad de una salida que no hubiera que negociar, una salida directa de mayoría absoluta, y Feijóo en concreto pidió, de los 133.000 votos que tuvo Ciudadanos en la provincia, en Galicia, en las últimas generales, les pidió 90.000 90.000 de esos votantes que se pasaran al PP para dar estabilidad. Bueno, al final el Ciudadanos pues se quedó con 48.000 en lugar de los 133.000, con lo que se puede decir que 84.000 de los 90.000 votos pedidos se han ido al PP. ¿Qué quiero decir? Que al PP le viene bien la estrategia de Galicia también para España a la hora de exigir respaldo que le dé estabilidad. Por otra parte, el PSOE, la crisis del PSOE es extrapolable la de Galicia al resto de España. Y el futuro incierto de Marea es igual, tiene el mismo debate interno que Podemos, donde una parte está más por llegar a acuerdos hacia el centro y otra por radicalizar o por mantener un discurso, digamos, de radicalización respecto a los poderes fácticos, poderes económicos y demás. Por lo cual, yo creo que aunque teniendo, digamos, características diferentes de Galicia a la situación política de toda España, hay soluciones y, sobre todo, es la resolución de las elecciones que puede animar pues al PP a ir allá sin ningún tipo de reparos por las terceras y a los demás, supongo que seguirán tratando de darle vueltas, como pide Pedro Sánchez, más en cuestión clave interna que como solución de verdad a la gobernabilidad, ¿no?
Carlos Punzón, corresponsal político de La Voz de Galicia, muchísimas gracias por habernos dado este análisis y esta visión a pie de calle, a pocas horas después de conocerse los resultados de las elecciones en el Parlamento gallego. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de PER Noticias y, sin duda alguna, seguiremos muy, muy atento a la actualidad política. Muchísimas gracias.
Nada, perfecto. Gracias, un abrazo.
Y se ha incorporado a esta mesa de análisis de las elecciones gallegas y vascas Arnau Pérez, consultor del área de asuntos públicos de Llorente y Cuenca. Buenos días, Arnau, ¿qué tal estás? Al resto de la mesa, cuando hemos comenzado, les he hecho una pregunta. ¿Cuál era el titular del día que extraían a raíz de los resultados de las elecciones vascas y gallegas? Me gustaría que tú hicieses lo mismo, para estar en igualdad de condiciones, salir todos del mismo punto de partida.
Pues si tú tuviera que hacer un titular, diría que las encuestas se han confirmado. O sea, no ha habido grandes sorpresas en respecto a lo que ya habían anticipado las encuestas. Feijóo sale reforzado, Urkullu sale reforzado y hay que analizar los resultados de Ciudadanos porque me parecen preocupantes.
Pues si os parece, vamos a comenzar a analizar esos resultados en clave política. Yo no sé si seguisteis la noche electoral, todos vosotros, minuto a minuto, pero sí por lo menos los análisis, si los habéis seguido a lo largo de la mañana de hoy, imagino. ¿Cuál es la sensación que os dan estas elecciones? Me dabais antes un titular, pero sí, ¿cuáles son esas sensaciones a nivel nacional? ¿Se ha acabado el desbloqueo? ¿Hay un atisbo de que las cosas se pueden ir hacia adelante o vamos abocados de nuevo a unas terceras elecciones, como todo parece indicar? Porque se habían puesto muchas expectativas en estas elecciones, ¿no? Se había puesto el foco en el PNV, se había puesto el foco en el PP gallego. ¿Cuál es el análisis que al final nos queda de todo esto? No sé si quieres comenzar tú, Fran.
Bueno, hay varias aristas a analizar, más allá de, como decía antes, de las certezas confirmadas. Que hayan ganado dos perfiles como Feijóo y Urkullu demuestra que es mucho más fácil ganar elecciones desde la centralidad, no desde el centro, sino desde la centralidad, tanto en formas como en fondo, que desde los extremos. Esa flema, ese carácter moderado, ese carácter más dialogante de ambos perfiles, al final son mucho más proclives a seducir y a persuadir a un amplio foco social que cuando se viene desde atrás y se intenta desde la radicalidad de los extremos intentar dar o sorpasos o cierto aire de gobernabilidad. Tanto Urkullu, que ha permanecido ajeno a todo el problema catalán, no ha querido ni siquiera sacar beneficio de eso, ha aumentado incluso su apoyo social, está adoptando un perfil bastante más constitucional de lo que podía parecer, por lo menos de lo que demostraron predecesores suyos, y eso le ha favorecido, incluso ante el miedo que tenían en el PNV de que Podemos pudiera ser un rival fuerte, como se ha demostrado las generales, quitándole incluso cierto apoyo electoral a Bildu. No olvidemos que competían, por cierto, por el mismo territorio sociológico. Al final se ha demostrado que no, frente a la irrelevancia en este momento del Partido Popular en Euskadi y cada vez más del Partido Socialista. No sé si por el desconocimiento de la candidata o bien porque no hay estrategia. Es decir, el Partido Socialista ha sido el partido que más ha perdido en Galicia y en Euskadi. Y esto no es algo a desmerecer. En caso de Galicia, bueno, todos sabemos que iba a ganar Feijóo. Lo único que estaba en duda era si lo iba a hacer por mayoría absoluta, cosa bastante previsible, o iba a necesitar el apoyo de un otro partido, que en este caso era Ciudadanos, que no ha entrado en el Parlamento. Lo decía antes bien el compañero, hay que analizar también el por qué Podemos sí ha logrado tener representación o adaptarse a ciertos territorios autonómicos con representación y con entrada institucional, y a Ciudadanos todavía le cuesta imponer un relato, imponer una narrativa, imponer una política de centro, porque no es capaz de llegar a ese tipo de electorado. Y ojo, estamos a dos meses de unas nuevas elecciones. Es una enseñanza Pedro Sánchez, es un reforzamiento quizá Mariano Rajoy vía Feijóo, pero también Ciudadanos tiene que pensar que lo que le ha pasado en Galicia y en el País Vasco se puede reproducir a nivel nacional. Decía el compañero de La Voz de Galicia que de 133.000 votantes en Galicia, 84.000 se le han ido en estas elecciones autonómicas respecto a las generales de Ciudadanos al Partido Popular. Pues que tomen muy buena nota, porque la nueva política también tiene que asumir responsabilidades. Si la asume la vieja política, también la tiene que asumir la nueva. Yo lo decía ayer, en clave interna se está diciendo que bueno, hace un año no había esta transición o esta entrada tan fuerte en los parlamentos. Bueno, pues a día de hoy esa deriva, esa euforia, esa inercia parece que se ha perdido. Feijóo sale reforzado e impulsa a Rajoy, el resultado del Partido Socialista vinculan a Pedro Sánchez de una forma muy deliberada, y no me quiero resistir de comentar ayer, para mí el tuit de la noche, que fue el que mencionó la Radio Televisión Pública Andaluza, Canal Sur, sabemos de quién depende, cuando anunció: el PSOE de Pedro Sánchez obtiene sus peores resultados en Galicia y en Euskadi. Y subrayo y recalco lo de el PSOE de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues el sábado sabremos más de cuáles son las intenciones del secretario general del Partido Socialista.
Inma Aguilar.
Bueno, más allá de los resultados y de la aritmética, que ha resultado que efectivamente nos coloca un poco en la posición, en el mismo sitio, ¿no? Como decía el compañero que has entrevistado del País Vasco, no veía ninguna extrapolación posible. Más allá de, yo creo que consecuencias más anímicas que otra cosa, ¿no? Por un lado, creo que va a ser muy importante de cara a la estrategia de investidura de cualquiera de los partidos que la afronte, tanto Partido Popular como Partido Socialista, el miedo a las elecciones. Yo creo que ya prácticamente todos los partidos están viviendo y están comprobando que unas terceras elecciones generales, para algunos de ellos podría tener consecuencias negativas a la baja, y para otros reforzamiento de su perfil. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista definitivamente ya afronta unas terceras elecciones con miedo a tenerlas. Es decir, cualquiera de las estrategias que les aparte de unos nuevos comicios puede ser buena. Para empezar, eso. Y también de cara al Partido Popular, el Partido Popular está comprobando que su llamada al voto útil respecto a Ciudadanos les está reportando unos buenos resultados en todos los casos. Eso revierte efectivamente lo que comentabas de Ciudadanos, Arnau, que efectivamente la implantación de Ciudadanos está siendo muy compleja, sobre todo en las comunidades históricas, donde el mensaje de unidad cala mal, entra mal, es complicado de articular, pero también en otras comunidades autónomas donde no hay un discurso identitario, tampoco es fácil, porque efectivamente no es el centro sino la centralidad lo que es importante, la moderación, afrontar negociaciones o afrontar investiduras o afrontar gestiones con moderación. De hecho, a Ciudadanos las encuestas le dan una apreciación muy positiva cuando modera su discurso y vehicula posibilidades de negociación. Sin embargo, eso no les da votos, solo les da esa percepción positiva respecto a su actitud. Y como os decía, digamos, la parte esta anímica como resultado de estas elecciones va a ser determinante por el miedo a las elecciones, pero no os olvidemos también de los personajes. Como ha dicho Fran, es muy importante valorar quién ha ganado las elecciones y cómo eran los candidatos que han afrontado las elecciones. Creo que algunos partidos han elegido mal a sus candidatos, han puesto un candidato, digamos, pensando en la cartelización solamente, que no era importante, sino que con las siglas era suficiente, caso del Partido Socialista en Galicia, también es un poco el caso de Ciudadanos. Bueno, también está la peculiaridad de H. Bildu en el País Vasco, que tenía como una especie de candidato pantalla, ¿no?, respecto a Otegi, que era el impectore, ¿no? Ayer veíamos en La Sexta cómo ponían las fotos de todos los candidatos, y la de Bildu era un perfil del negro, y era raro porque candidata había, ¿no? Esto también es muy importante. No nos olvidemos que de cara al futuro de los partidos políticos y de cómo afronten sus hojas de ruta a partir de hoy, no nos olvidemos que Feijóo, que se ha convertido en una especie de virrey electoral en este país, no solo en el Partido Popular, es una especie de rival de Mariano Rajoy, que ahora mismo le está dando un globo o le está dando un balón de oxígeno, quería decir, a su posible investidura, pero en el fondo es digamos el que marca la posibilidad de una sucesión más o menos firme, ¿no? O sea, es el candidato mejor situado para la sucesión de cara a Rajoy, casi un rival inmediato de Rajoy.
Arnau Pérez, el consultor de Llorente y Cuenca.
Sí, solo para generar un poco de debate y contestar a los contertulios. ¿Vosotros no creéis que Pedro Sánchez y el PSOE no tienen por qué tener miedo a las terceras elecciones, cuando vemos que Marea o Podemos no le está yendo tan bien en los territorios como el País Vasco o en Galicia. Es decir, si se repiten terceras elecciones, yo no tengo tan claro que el PSOE tenga que tener miedo, porque estamos viendo, lo digo por lo que decía Ima, que Podemos está pinchando en gran medida. Por lo tanto, yo no sé si va a haber una cierta centralización del voto, digamos, de izquierdas en el PSOE. Y luego, sobre Ciudadanos, yo quisiera decir, si al PSOE no le ha ido bien y se lo tiene que replantear, está claro que Ciudadanos se tiene que replantear su política de pactos, tanto a izquierda como a derecha, porque no le está dando resultados.
¿Álvaro?
Sí, bueno, tengo que quizá rebatir un poquito la opinión del compañero Arnau. Sí. La verdad, el PSOE, y creo que su gran problema en este caso, es que piensa que las terceras elecciones le va a favorecer. Piensa que el Partido Popular puede tener. En el fondo, creen que va a ser así. Sin embargo, en mi opinión, creo que no va a ser el caso en ningún momento. El Partido Popular, el mayor riesgo que tiene, abstención. Feijóo lo supo encarrilar muy bien en estas elecciones gallegas. La movilización de sus votantes no iba a ganar tantos votantes nuevos, sino movilizar a los suyos. Al fin y al cabo, Feijóo, por decirlo así, tiene más votantes que el PP en Galicia. El Partido Popular, a nivel nacional, en las generales, tiene menos apoyo que lo tiene Feijóo. Entonces, lo importante para él era movilizarlo. En este sentido, el PP en las terceras elecciones se verá favorecido por la abstención, me da a mí la sensación, y el PSOE tendría que entenderlo. Otra cosa es que o Pedro Sánchez quiera llevar una estrategia por su cuenta u otra, pero yo tengo la sensación de que no tienen tienen esa idea de que les saldrían favorecidos en tercera, pero no creo que vaya a ser el caso que ocurra.
Carmen.
Es cierto lo que estabais diciendo y lo que estaban comentando anteriormente compañeros, que no se pueden extrapolar lógicamente los resultados, pero sí que van a tener influencia a nivel nacional, lógicamente sí. Que el PSOE haya salido tan desfavorecido, sobre todo pues anímicamente, duele. O sea, fácilmente los votantes del PSOE sienten que están perdiendo fuerza en todas las comunidades autónomas, y ahora la pérdida de 7 escaños en el País Vasco y 4 en Galicia es obviamente un factor que tienen que tener en cuenta y replantearse pues muchas cosas. A nivel nacional, lo que yo creo que se ha visto en estas elecciones es que todos los partidos podrían perder, digamos, o les puede desfavorecer en unas terceras elecciones, a excepción del Partido Popular. En cuanto al Partido Socialista, si le tiene que tener miedo o no, hombre, miedo. Yo creo que le tienen que tener miedo a que se acreciente la distancia con el Partido Popular y, por tanto, que le sea también totalmente imposible el conseguir formar cualquier tipo de gobierno con unas terceras elecciones, porque probablemente la abstención le vaya a favorecer al Partido Popular. Y probablemente se acreciente la distancia con el Partido Socialista y probablemente el Partido Popular tendría mucho más fácil de conseguir formar un gobierno tras unas terceras elecciones.
Bueno, y las encuestas no dicen que el Partido Socialista te vaya a ser premiado después de esta legislatura. Es decir, que si hubiera elecciones generales, nada apunta a que el Partido Socialista le vaya a ir bien, y menos este resultado que acabamos de vivir. Efectivamente, Podemos tiene también una crisis de implantación, no es un partido nuevo, es un partido que necesita también articular un mensaje que pueda ser válido en todos los territorios y que tenga, que pueda explicar sus coaliciones y sus maridajes extraños en algunos puntos, pero realmente la tendencia de Podemos y de todas sus marcas en los diferentes territorios es una tendencia al alza, no es una tendencia a la baja. Lo que sí ocurre con Podemos es que, como dice Luis Arroyo, los resultados son igual a, mejor dicho, la satisfacción es igual a los resultados menos las expectativas, y ellos cuando restan las expectativas a los resultados siempre parece que salen perdiendo, pero realmente Podemos apuntala, va fluctuando su suelo, pero apuntala claramente su entrada en el panorama político en todas las comunidades autónomas sin ningún género de dudas, cosa que ocurre lo contrario con el Partido Socialista, que está rayando la, bueno, pues en algunos puntos la irrelevancia, en otros puntos no es ni siquiera bisagra en algunos lugares, y luego tiene una crisis interna, más que interna es externa, porque realmente se está viviendo en la calle, ¿no? Ahora estaba leyendo que el Partido Socialista ha cerrado las puertas a los periodistas en la calle Ferraz y no dejan entrar a los periodistas. Quiere decir que, en fin, muy contentos no están, ¿no? Por tanto, unas terceras elecciones es volver a someter a un examen a su candidato, a su secretario general y a, digamos, a cuál es la gestión interna de las discrepancias, ¿no?
Tú antes te comentabas, bueno, nos preguntabas por las sensaciones, lo que estaba diciendo Inma, de que hayan cerrado, digamos, la sede del Partido Socialista, que no estén dando declaraciones. A mí lo que me hace pensar es que quizá las expectativas suyas eran mayores, es decir, que no se creían que los sondeos estaban diciendo, que en Marea les podía superar, que en el País Vasco podían llegar incluso hasta los 8 escaños, aunque se han quedado 9. Creo que no se lo creían porque si no hubieran tenido o hubieran sabido prever cómo responder ante la debacle electoral que han sufrido. Y a mi sensación me deja con una cierta incertidumbre de lo que va a pasar durante esta semana de cara al Comité Federal del 1 de octubre.
Sí, es evidente que en la política la gestión de las expectativas es un aspecto fundamental en una campaña electoral para evitar cosas como la que acabáis de decir. Yo no tengo muy claro que en el PSOE, en ninguno de los sectores, en ninguno de los bandos, tengan claro que unas terceras elecciones les beneficia. Por eso Pedro Sánchez insiste en querer formar gobierno con 40 partidos apoyándole en la investidura y luego con pactos puntuales, y por eso hay otra parte del Partido Socialista que lo que quiere es que el PSOE pase a la oposición, intuyendo que puede ser la última legislatura del Partido Popular y por supuesto de Mariano Rajoy, y que en una gran oposición durante 2 o 3 años pueda acceder al gobierno dentro de 2 o 3 años como una alternativa. Pero ninguna de las dos facciones sabe, porque ya lo conocemos, que unas terceras elecciones beneficia al Partido Socialista. A partir de ahí, creo que el suelo del Partido Socialista no va a bajar mucho más de 85 escaños. Es decir, minusvalorar cuál es la tradición y la fidelidad de mucha gente en este país al Partido Socialista es no tenerlo claro. Se decía que después de diciembre el Partido Socialista iba a perder y que le iba a dar el sorpaso a Podemos, y al final solo perdió 5 escaños y Podemos no le superó. Y en las próximas elecciones, a pesar de que efectivamente Podemos está gestionando mejor su entrada en los parlamentos y las instituciones, que a pesar de tener el partido con menos recorrido de todos, está ya, como digo, en todas las instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, el Congreso de los Diputados, y lo está haciendo soberanamente bien, a pesar del poco tiempo que tiene, creo que todavía le queda por superar ese suelo electoral del Partido Socialista, a pesar de las confluencias. Eso por un lado. Segundo, estoy de acuerdo en que Feijóo puede ser el futuro del Partido Popular, no como rival de Mariano Rajoy, yo creo que está la última legislatura de Rajoy, quiera él o no, por muchísimas circunstancias que podemos analizar, pero lo que no sé es si España aguantará otro gallego más o el Partido Popular aguantará otro gallego más, aunque es verdad que, repito, el perfil desde la centralidad, moderado, flemático que tiene Feijóo ayuda mucho, sobre todo a desligarse de ciertos comportamientos, de ciertas actitudes y de ciertas manchas que tiene el Partido Popular en estos últimos años. Hoy decía José Ignacio Torreblanca en El País, hablando de la ética de las convicciones de Max Weber, algo que me parecía muy significativo. Decía, es que las convicciones al final anulan las responsabilidades, porque todos hablan de que están actuando conforme a sus convicciones. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, todos frente a sus convicciones. Pero en política eso es peligroso, porque al final, cuando uno representa a sus votantes y, por supuesto, al resto de ciudadanos, las convicciones deben ser importantes, pero no deben ser determinantes, porque al final uno no se responsabiliza absolutamente de nada. Como actúa conforme a sus convicciones, está exento y exonerado de responsabilidades. Y eso es lo que está pasando tanto en la vieja política como en la nueva, con una solvedad que a mí me parece muy llamativo. Yo estoy viendo en los últimos tiempos que mientras la vieja política se está centrando más en el individuo, es decir, en el político, en el perfil, la nueva política se centra en la masa, en la unidad del conjunto de los españoles, en la gente, en construir pueblo, es decir, en cosas más abstractas, más simuladas, mientras que la vieja política se va al candidato, al individuo, a bajar a la calle y irse a los pueblos. Es decir, algo muy significativo que tiene que ver con esta ética de las convicciones, de las responsabilidades. Y termino con esto. Si a la vieja política se le exigen responsabilidades, se le exige autocrítica y se le exigen dimisiones, también a la nueva política. Y con esto lo estoy diciendo todo.
Yo cuando decía lo de la sucesión de Rajoy no me refería en positivo, sino en negativo. Es decir,
vale. Que, como ha dicho lo de rival, no creo que sea rival.
No, fíjate que me recuerda a la situación que vivió el Partido Socialista cuando estaba en liza la sucesión a Rubalcaba, ¿no? Fijaos que Feijóo acaba de apuntalar su victoria en Galicia y eso le coloca un tiempecito en Galicia. A eso me refería.
4 años.
Porque una de las cartas en la manga que los analistas barajan, los más avezados, audaces y osados, barajan es que Rajoy puede retirarse antes de unas elecciones para presentar a otro candidato, ¿no? A mí me parecería una estrategia muy loquísima, pero ahí está. Es decir, en ese caso lo que pasa con Feijóo es que queda un poco invalidado, ¿no? Porque acaba de ganar en Galicia, ¿no? Es como le pasaba a Susana cuando ganó en Andalucía, que cómo se va a ir de Andalucía para presentarse al secretario.
Es una baza segura en su feudo que necesitan,
claro,
el PP,
claro,
mantener. Es una única mayoría absoluta que tienen, bueno, con cierta seguridad. Llevárselo ahora mismo, él mismo lo ha comentado, es posible que dentro de un par de años, no ni siquiera termina la legislatura, pero dentro de un par de años se empiece ya a comentar cuál va a ser la sucesión. Y
lo ha dicho Feijóo hoy, tengo un contrato con Galicia de 4 años y lo voy a cumplir.
Eso es.
Sí. Me parece muy significativo. Pues es la última legislatura, Mariano Rajoy, quien sea sucesor, ya veremos. Pero Feijóo estará 4 años en Galicia si cumple con su palabra.
Pero ¿cómo sabemos, perdón, que va a ser la última legislatura de Rajoy? Porque también tenía que ser esta, según los resultados
del Esmeralda, porque no,
claro, ya, pero te pregunto
por desgaste social, por desgaste interno, por valoraciones de encuestas, es el presidente de los menos valorados de la democracia, muy gastado en territorios periféricos, y porque internamente ya se ha valorado.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo, pero entonces ¿por qué no lo aplicamos eso ya ahora?
Pero la lógica presidencial del Partido Popular no funciona tampoco.
Por su estructura piramidal, pero
posiblemente su base de fondo que sigue manteniendo en este estilo siga de acuerdo con Rajoy y sigan pensando que es una estabilidad que les aporta a largo plazo, más que hacer un experimento.
¿Tú crees que las bases y los militantes del Partido Popular están a favor de Mariano Rajoy? Tengo mis dudas.
Generacionalmente hay diferencias. Pero la base que les lleva manteniendo allí con bastante fuerza a largo plazo. Sí.
No olvidemos que son los peores resultados del Partido Popular, sí, desde 1989.
Sí, también.
Pero
los resultados de la vieja política, digámoslo así, en general. Y él representa de bastante buena fuerza esta base. Es cierto que seguramente den un empujón si en el momento les apetece llevar a Feijóo. Vale, también es una persona que tiene bastante menos carga de corrupción, más allá de la foto que tanto se centraron tanto en esta foto que tenía de cuando era joven con un arco, porque en cuanto a la corrupción que tienen tantas comunidades, y más es curioso porque es una en la que PP ha gobernado muchos años, está muy libre. Entonces sí, seguramente den un buen empujón, pero de allá que las base fuerte ya esté empujándole, no, yo creo que el Partido Popular sigue una lógica diferente a la que siguen otros partidos en los cuales su base sí que presiona más.
Yo digo que el camino más corto para que el Partido Popular deje de gobernar es que Rajoy repita un mandato más. Es
también,
decir, si la vía es Rajoy y no es Feijóo o es Cifuente o es Maroto o es, que eso es decir, una vía alternativa sin mancha como la del pasado, pues entonces Partido Popular tendrá complicado repetir en el gobierno. Ese es mi,
lo que pasa es que él tiene la habilidad de parecer que ya está muerto, pero nunca está muerto. Entonces yo podría comprar lo que tú dices, pero lo vamos a ver, porque en todo caso también parecía que estaría muerto ahora y al final parece que el muerto está más vivo.
Dentro de 3 años nos puedes invitar, Gonzalo, aquí a...
dentro de 3 semanas también, pero me gustaría...
No digo para...
Uno de los titulares del día, uno de los protagonistas del día, sin querer serlo, porque él no se presentaba a ninguna selección, ha sido, sin duda alguna, Pedro Sánchez, protagonista de todos los, prácticamente casi todos los titulares, editoriales. ¿Es realmente Pedro Sánchez el problema del PSOE en estos momentos?
En Galicia, Leiceaga era el candidato de Pedro Sánchez. Vale, Leiceaga, que era una persona así, salía del bloque de los tres contrarios a los que se enfrentaban juntos a Feijóo, salían del bloque nacionalista gallego, pero una persona que se cambió por Méndez Romeu porque era la apuesta de Pedro Sánchez. Eso le va a dar, bueno, buenos tintes, incluso dentro de la el descompuesto partido que tienen en Galicia, un buen batacazo.
Pero vamos a ver. Es evidente que los resultados del Partido Socialista son malos, eso es indudable. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que tanto en País Vasco como en Galicia las elecciones anteriores fueron en 2012, por tanto no se había valorado todavía la entrada de un partido como Podemos. Eso lo dábamos por descontado, pero no había sucedido materialmente. Por tanto, es evidente que son malos, sobre todo en el País Vasco, pero en las generales y en otras comunidades se han perdido mucho más. En Galicia han pasado de 18 a 14, que es un mal resultado, sí. Pero en todo caso, vamos a analizar cuáles son las alternativas. Está claro lo que está haciendo Pedro Sánchez, es aguantar o no, y intentar conformar una mayoría alternativa a partir de ahora, esto es lo que parece. Y luego está la parte, digamos, susanista, que es la que quiere abstenerse, y decir, no, vamos a hacer una oposición a Rajoy, consiguiendo cosas, etcétera. ¿Cómo se formula eso? ¿Cómo se vehicula eso? Porque después de la investidura, si dijera el PSOE nos vamos a abstener, perfecto, eso sería una opción, pero luego está una serie de medidas, de leyes, como el techo de gasto, los presupuestos y un montón de leyes importantes que, nos guste o no, el Parlamento ahora mismo está conformado como está conformado. Y, exceptuando al PSOE, los demás no le van a decir que sí al PP. Por tanto, el único mecanismo que tiene el PP para aprobar estas cosas, porque los demás han dicho ya por activa y por pasiva que van a decir que no, es que el PSOE se abstenga, vote a favor, matice su posición. Eso es entrar en un chantaje permanente al PSOE de si no se aprueba el techo de gasto es porque tú no lo estás haciendo bien. Si no se aprueban los presupuestos es porque tú te niegas a colaborar con el gobierno. Entonces, vamos a ver por qué ponemos la responsabilidad siempre sobre el PSOE, o en este caso sobre Pedro Sánchez, que circunstancialmente es el secretario general, y no sobre los demás, porque todos tienen responsabilidad, incluido el PP, que por cierto, cuando empezó la negociación con Ciudadanos, tuvo que ser Ciudadanos el que fuera a decirle cuatro cosas de cómo vamos a pactar, cuáles son las medidas, porque uno pensaría que si Rajoy y el PP son los que quieren ser investidos, tiene la responsabilidad de dar el primer paso y ofrecer algún tipo de medidas y tal. Y tuvieron que ser los otros, los que son pequeños y los que no van a estar en el gobierno, los que ofrecieran medidas. Por tanto, si tú no tienes ninguna intención de ofrecer medidas ni a Ciudadanos con los que en teoría quieres pactar, ¿qué le vas a decir al PSOE?
En el caso de los presupuestos generales del Estado, la prórroga, que ya está, vamos, está confirmada, el presupuesto, el techo de gasto, que ya se ha juntado, o
sea,
con...
La prórroga es una mala solución, ¿eh? No es la solución, o sea,
no,
el presupuesto
es,
se tiene
era,
que
era la previsión bastante clara de lo que iba a ocurrir después de la primera investidura fallida, porque no había tiempo. La prórroga está ya hecha.
Prorrogamos todas las leyes y no aprobamos nada.
Con el crecimiento que se prevé y una aprobación de determinados decretos ley, como el que van a hacer del impuesto de sociedades y otros más que prevén negociar también con el PSOE, ahí es donde el PSOE ha dicho, oye, juntad también a los otros dos partidos que mayoritarios, para que no parezca esto que volvemos al bipartidismo. ¿Por qué? Porque el PSOE está obligado en sus comunidades autónomas, necesita, desde el techo de gasto ya necesita para poder sacar adelante sus propios presupuestos. También es lo que le presionaba, es el principio de la presión dentro del partido a Pedro Sánchez. Necesitamos aprobar esto, negociad con ellos, ellos van a negociar el techo de gasto, posiblemente si tienen la excusa de que dentro del Parlamento podemos subirlo un poco, porque así facilitamos también calmar las cosas y facilitar acuerdos, Europa les va a permitir hacerlo. Entonces, desde el primer momento el PSOE sabe que es esto, que sí, que luego juega la baza.
Pones una alternativa tecnocrática, o sea, que como hay que aprobar el techo de gasto, las medidas que sea,
sí,
que eso se haga independientemente de la ideología, que se lo sea
contabilidad. No es independiente de la ideología.
No, claro, porque si al final
el
techo de gasto es el que viene impuesto por Europa, esto tenemos que prescindir de lo que creamos todos los partidos,
pues por eso mismo,
y aprobarlo.
Por eso mismo lo que necesitan es pactar entre ellos, no es una solución tecnocrática, es una solución que además
democrática,
le viene bien,
no,
le viene bien de excusa.
Democrática es lo contrario, es de confrontación de ideas y de opiniones y de batalla electoral.
No,
esa
creo,
es la idea que no hay
que
tener.
Yo creo que
justamente
debatir sobre qué es democracia
pactos.
Y qué no, estamos en el quinto, en el quinto, eso es de primero, ahora no nos toca. La pregunta que hacía Gonzalo es si es el responsable Pedro Sánchez de la situación ahora del Partido Socialista y... por tanto, de las decisiones del Partido Socialista, entiendo, ¿no?
Más que la pregunta que yo haría sería, ¿es el problema, realmente, es el problema Pedro Sánchez en estos momentos? ¿O la solución sería quitarle de en medio?
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Felipe González por una vez. Y es que si los resultados son malos y la situación interna es mala, el responsable es el secretario general. Hablo del Partido Socialista, pero también del Partido Popular, cuando se estaba cuando se suponía que Rajoy era el problema para formar un gobierno, ¿no? Si tú eres el problema para que tu país avance, a lo mejor te os parece una perogrullada, pero me parece de cajón, ¿no? Si eres un problema para que haya un pacto de tu partido con otro, o eres un problema para que te apoyen en una investidura, lo que tienes que hacer es retirarte. Lo ha hecho Artur Mas en un momento dado, obligado por las circunstancias.
Las condiciones y no las
responsabilidades. Y yo creo que en el caso de Pedro Sánchez, a mí me da la impresión de que más allá de sujetarle argumentalmente, como hacías tú, Arnau, o Manuel Castells, que también lo ha hecho, más allá de argumentar su actuación, dándole argumentos políticos de índole histórico y de índole ideológico incluso, más allá de eso, yo creo que Pedro Sánchez está actuando en clave personal. básica y llanamente. No está actuando en clave de, ni siquiera de Partido Socialista, ni siquiera de país. Y está actuando en clave personal. Es un problema para todos nosotros que actúe en clave personal, porque a Pedro Sánchez le conviene, le interesa, solamente sobrevive si es o candidato o presidente. Si no es candidato ni presidente, acaban con él en una semana. Por lo tanto, él está aguantando su perfil. Y eso hay que hacer la pregunta. Señor Pedro Sánchez, ¿es de verdad importante que usted siga adelante para que todo vaya bien? ¿O podría haber un cambio que mejorase las cosas? No sé. Es un poco el punto de vista, como decía Fran, de la masa, ¿no? El planteamiento de, a ver, la empresa lo hizo en su momento, ¿no? La empresa hizo un clic en un momento dado en su historia, en el marketing, cuando hace una orientación al cliente, ¿no? Hasta entonces estaba trabajando sobre su producto, sobre su mercado, pero nunca estaba orientado al cliente. Pues la política tiene que hacer eso en este país. Eso es la nueva política. Orientarse al votante, orientarse al ciudadano. No es ninguna perogrullada, es que no se hace. La vieja política mira hacia dentro de los partidos. Está analizándose a sí mismo para tomar decisiones. Y no es eso lo que tiene que hacer. Tiene que analizar el exterior, tiene que analizar el estado anímico, tiene que analizar el contexto, porque no es lo mismo que el Partido Popular cuando ganó en 2011 que cuando ha ganado en 2016. En las elecciones. En los dos casos ha ganado las elecciones. ¿Es lo mismo? ¿La gente ha votado a Rajoy pensando lo mismo en 2011 que ahora? En absoluto. ¿La gente está a favor de Rajoy? No. ¿Los que le han votado están a favor de los recortes? No. ¿Los que le han votado están a favor de la corrupción? No. Claro que no. Por eso Rajoy no puede durar, ni siquiera como presidente, porque se tendrá que someter en algún momento a una moción de censura o tendrá que comparecer en una comisión de investigación donde le tumben, o incluso que las propias marcha judicial de los casos que están abiertos contra el Partido Popular también le salpiquen. Quiero decir, no tiene ningún futuro Mariano Rajoy, como por tanto no creo que tenga una próxima legislatura, básicamente porque la política le va a sacar de la carrera.
Voy a coger el apunte de marketing que ha hecho Inma, porque lo que pasa con Pedro Sánchez me recuerda a esa famosa frase de Steve Jobs, ya que hablamos de marketing, cuando decía, tú no le preguntes al cliente lo que quiere, tú haz un producto que ya te lo comprará. Pues me parece que con Pedro Sánchez pasa eso. Crean un producto y ya lo comprará el cliente. Bueno, el cliente no lo está comprando. El cliente no lo está comprando, y no solo no lo está comprando, sino que cada vez que lo pones en el escaparate, todavía hay más desapego hacia ese producto de marketing. Entonces, al final, efectivamente, es simplemente un reto personal, porque, y creo que a lo mejor puede ir por ahí el tema del sábado, de la reunión en el Partido Socialista, de, bueno, si no queréis que forme gobierno, al menos yo soy el candidato en diciembre. Y mantengo mi puesto de secretario general. Es decir, esas van a ser las dos opciones. Porque fuera de esas dos opciones, Pedro Sánchez es un muerto político. Es decir, se retirará a lo que era antes, a igual un diputado raso en la parte alta del Congreso de Diputados, o volverá a lo que hacía antes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, estamos ante los últimos momentos de Mariano Rajoy como presidente, que también en clave personal se resiste. En estos casos, él vende que ha ganado dos veces, él vende que tiene la mayoría social en apoyos y en escaños, con lo cual es complicado que alguien le pueda pedir, sobre todo quienes no son de su partido, y esa parte la veo razonable, que se vaya, aunque pueda ser un escollo, aunque sea el responsable de que en su partido haya habido corrupción. En cuanto a la nueva política, entre Podemos, que siguen siendo genios en tener el foco mediático, están en las disputas. Hoy me han pasado el vídeo promocional de Podemos, en el cual ya no sale Íñigo Errejón, con lo cual ya la disputa privada, ya que es pública y notoria, está muy bien que va ese debate privado lo lleven a la agora pública.
Hombre, no sé si a Gallego les pareció también que justo fuera la última semana de su campaña, cuando sacaran a Marea, ya digo que no les gustó demasiado.
Eso ya es cuestión de los propios gallegos y votantes y militantes del partido allí. Y en concreto, Ciudadanos, es que volvemos a lo de siempre. Si tú haces una campaña en la cual el candidato que se va a presentar a representarte no lo conoce nadie, con lo cual ya es un hándicap, tienes poco tiempo para darlo a conocer, segundo hándicap, lo escondes de debates y entrevistas, tercer hándicap, y llevas a alguien que no es el candidato ni te va a representar simplemente porque aprovechas el tirón de la marca o el tirón de su carisma y de su magnetismo, pues tenemos un problema. Entonces es una estrategia repetida más de una vez que creo que deben replantearse ya internamente, porque no les han funcionado en muchísimos territorios, y eso al final acaba pasándole factura a la propia marca, porque al final la gente acaba también votando muchas veces por inercia, no solo por simpatía. Al final, la frase de Julián Guita, oiga, pues que no le caiga a usted también y vóteme un poquito más. Pues sí, oiga, Ciudadanos cae muy bien, es simpático, pero al final puede ser el perjudicado del pacto con el PP, puede ser el perjudicado de que no se venda muy bien lo que está haciendo. Puede ser el perjudicado, claro, porque el otro día, una frase que me pareció sensata en cuanto en el fondo, se armó un revuelo porque estuvo mal explicada. Aquello de que dijo Albert Rivera, de, queremos que se superen en el País Vasco los elementos de discordia y que haya convivencia, y mucha gente parecía que estaba aparejando víctimas con terroristas o que está y nada más lejos de la realidad, pero se entendió eso y al final lo que percibo de tu mensaje es más importante que el fondo de tu mensaje. Algo está pasando ahí. Y al final, Pedro Sánchez, hombre, si el mayor apoyo ahora mismo de Pedro Sánchez es, con todos los respetos, Mikel Iceta, que el otro día estaba enfervorecido, eufórico, yo siempre lo digo, si España fuera una discoteca, Mikel Iceta, sus relaciones públicas, seguro. Me parece un personaje entrañable, y un político con el que se puede dialogar. Pero, hombre, el Partido Socialista en Cataluña no es el mayor ejemplo ahora mismo de partido con una fuerza social y política y ni parlamentaria como para ser el sostén de Pedro Sánchez. Por eso, al final, todo es en clave personal. Y repito, en política las convicciones tienen un pase, pero no pueden durar eternamente.
Me gustaría dejar un poquito el Partido Socialista un poquito al lado, ese que es el tema del día, el debate. Pero sí me gustaría que volviésemos un poquito al principio. Apuntabais a la centralidad como la clave del éxito tanto de Urkullu como de Feijóo. Lo hemos visto en la campaña y también hemos visto... Me gustaría que analizásemos un poquito las dos campañas y las dos similitudes. Si creéis que ha habido similitudes, yo las he visto. Y también cómo ambos dos candidatos, no sé si han huido de sus siglas, han apostado por un perfil muy... personalista. Me gustaría que también analizásemos estas dos campañas que han dado pues sendos éxitos muy muy importantes.
Justo Álvaro. Sí, gracias. Justo quería comentarle en su momento a Fran lo de la centralidad. Más que centralidad, diría, vamos a alejarnos un poco del lío que tenemos a nivel nacional y ver que nosotros vamos a ser estables. Eso sí es así. No vamos a hablar con moderación y no vamos a tocar esos temas espinosos que a veces, por ejemplo, le pasó a Ciudadanos en Galicia. Ciudadanos ha hecho una estrategia mala en Galicia, ha hecho una campaña también, bastante mediocre, pero es que empezó a tocar algunos temas con el lingüístico que no tenía que tocarlos porque no eran ahora mismo nada necesario de tocar. También la ambigüedad, mira, justo contrario a lo que esta centralidad de moderación les aporta votos a Urkullu y a Feijóo, el realmente tener un discurso firme ha sido lo que le ha fallado a Podemos en tema nacionalismo en ambas comunidades autónomas. En Galicia, Bloque ha hecho una campaña excepcional, creo yo. Ana Pontón ha hecho una campaña política muy buena y se ha visto con el cambio entre el sondeo que hizo el CIS previa campaña y el resultado final. Creo que ha captado bastantes votos nacionalistas, que en Podemos no estaba en marea y sobre todo por esta vertiente Podemos intentaba dejar un poquito de lado. Creo que en el País Vasco le ha pasado lo mismo. El País Vasco ha perdido estos votos más nacionalistas, se ha quedado en 11 escaños, pretendían más. ¿Por qué? Porque se han quedado en Bildu. Esta ambigüedad quizá en su caso no le venía del todo bien.
¿Me permites una ampliación?
Solo, sí, por supuesto.
La ambigüedad en política nunca es ganadora. UPyD consiguió su único escaño con Gorka Maneiro siendo un fiel opositor al concierto económico vasco. Y lo decía en cada declaración. Y consiguió entrar al Parlamento Vasco. Ciudadanos, sí, pero no. No, pero sí. Lo quitamos, bajamos el cupo, pero no. Sí, pero no, no. No ha entrado.
Si hubiera entrado en algunos asuntos económicos...
Porque tampoco se había marcado el debate en ese escenario. Pero no había polarización. No había polarización.
Verdad,
en esta
pero
campaña.
Es muy sensible.
Y en vez de traerlo, lo desvió. Podía haberlo traído, pero fue desviándose hacia otros cauces que no le aportaban nada.
Sí, pero si tú lo pones en tu programa y luego te preguntan y no eres capaz de defenderlo, y decir, no, está en nuestro programa, estamos en contra,
que
lo
también,
queremos quitar.
Que también Ciudadanos, sus programas electorales, ya formato físico, lo sacaron tardísimo. Si lo sacaron. Galicia,
bueno, pero eso
no,
es lo de menos. Realmente
fueron,
no...
Sí, pero o sea, no tenían discurso,
lo que es
no
un,
tenían...
Ya, pero lo que es un programa electoral, o sea, al fin y al cabo, sí, es importante, pero también el Partido Popular durante las autonómicas, en muchos lugares, lo sacaron incluso el día de antes, o sea,
sí,
dos días antes
sí,
de las
sí,
elecciones.
Es
o
el caso,
sea,
pero,
no es ningún problema.
Es Albert Rivera.
Es así, es un partido
entonces, personalista, creo que,
pero
Ciudadanos
bueno, tienen, bastante que decir.
Creo que Ciudadanos tienen un cierto problema en el carácter autonómico. Es decir, después dentro de la implantación, por ejemplo, en este caso de Galicia y el País Vasco, tiene un grave problema porque no están enraizados dentro de la cultura, digamos. Es muy complicado el meterse. O sea, detalles tan tontos como el famoso ya autobús de Ciudadanos en Galicia que tuviera la bandera al revés y que estuviera mal escrito. O sea, esas tonterías son detalles que lo que te hacen pensar es que no es un partido que se preocupa directamente de pues la cultura gallega, de la población gallega, de los problemas muy concretos, de las tradiciones.
Como que vienen de fuera.
Sí, que vienen de fuera y que realmente pues no están ligados.
Que la candidata fuera la única que no hablara en gallego en el debate.
Pero eso fue lo hizo a propósito, porque pensaba que de esa forma podía ganar cuando no tenía nada más allá de la realidad.
En Galicia se habla más gallego que en Cataluña, catalán y en el País Vasco.
Efectivamente, sí. Es muy complicado y además al fin y al cabo en el Partido Popular, o sea, en Galicia al fin y al cabo lo que es ese sector que podía votar a Ciudadanos al final estaba ya copado por los votantes del Partido Popular y en concreto de Feijóo, porque al final Feijóo sí que representa esa moderación que estabais comentando, no regeneración porque al final ya es la tercera vez, pero sí que es cierto que no se ha conocido pues esas cuestiones de corrupción. Eso al final es. Sí que ha cumplido muy bien las cuestiones de déficit y al final pues parece que es mejor lo bueno conocido. Sí. Y se ha valorado mucho la gestión. Yo creo que tanto en Galicia como en el País Vasco se valora mucho la gestión, que no hayan salido de madre en ningún caso, por decirlo así.
Álvaro, pequeñísimo apunte. Sí, también Ciudadanos ha tenido, por decirlo así, mala suerte, que son justo dos comunidades autónomas muy especiales en este sentido. Se han juntado unas elecciones en las que claramente iba a tener unos resultados mediocres y bueno, ha sido así. Si quizás hubiera tenido alguna otra comunidad autónoma, pues diferente, lo hubiera suavizado, pero bueno.
También en Galicia tuvieron muchos problemas con las locales. ¿Os acordáis también? En mayo de 2015 hubo muchos problemas internos, lugares donde no se pudieron presentar, donde no consiguieron candidatos. O sea, es verdad que eran una comunidad pues muy complicada.
Inma.
Bueno, por lo que decías de los perfiles, ¿no? De los ganadores. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho, porque yo destacaría como cuatro puntos. Es verdad que las campañas electorales cada vez son más importantes, esa es la verdad. Y los errores cada vez se pagan más caro en las campañas electorales. Estamos hablando de, en algunos casos, no voy a citar más allá porque todos sabéis con quién trabajo. También los aciertos. Yo creo que la campaña del Partido Popular en Galicia fue buenísima. A mí me ha parecido una campaña, hay una campaña muy divertida que es la de BNG, ha sido excelente, más en clave moderna, innovadora. La del PP ha sido fantástica y se parecía mucho a la campaña que hicieron en Generales, que era basada en, por supuesto, no airear nunca nada que tuviera que ver con la corrupción, ni de ellos, ni de nadie de enfrente, y basarse mucho en la gestión de la lucha contra la crisis, ¿no? Eso ha sido así. Y con Urkullu ha pasado lo mismo, también se ha centrado en eso. Urkullu ha alejado los temas relacionados con el soberanismo, la identidad, su papel. Bueno, ha quedado ahí un poco como un defensor de los derechos económicos contra el PP, y hasta ahí ha llegado, ¿no? Hasta ahí ha podido leer. Por tanto, esos cuatro puntos que yo destacaría en los dos perfiles como clave de éxito, tanto para Núñez Feijóo como para Urkullu, que son, uno, la moderación, o la centralidad, o el limar todas las posibles asperezas y problemas que pudieran radicalizar y dar polarización a sus contrarios. En los dos casos han evitado la polarización. Dos, han trabajado sobre su marca personal, es decir, en el caso de Feijóo no era el PP, no era Rajoy, no eran los grandes nombres nacionales, sino él, su perfil y su marca. Y también en el caso de Urkullu. Tercero, el tema de la identidad. En los dos casos se ha jugado a la identidad. En el caso de Galicia, al galleguismo, digamos, costumbrista, que vende muy bien en Galicia y que Feijóo lo desempeña muy bien. Ya habéis visto su intervención ayer, ¿no? Como decía lo del sentidiño, siempre esa apelación afectiva, ¿no?, a la identidad. Mientras que en el País Vasco, donde la apelación a la identidad siempre es más bien más política, más dura, siempre es referida a un pasado reciente duro y sangriento, en este caso la ha eludido muy bien, ¿no? Y ha dejado fuera este elemento que le podía haber dado alas incluso a su principal rival, que es el segundo partido, el EH Bildu, ¿no? O sea, el eliminar la polarización es clave en el País Vasco para recuperar ese papel central que tiene. Y el último era lo que ha dicho Carmen, la exhibición de la gestión, que yo creo que en los dos casos también les ha aportado algo muy positivo a los dos.
A pesar de que en ambos casos el paro ha aumentado, evidentemente, porque pues es un mal que afecta endémico a todo el país, pero suscribo lo que habéis dicho. Es que Feijóo llegó a decir en campaña... Yo respeto mucho a todos los votantes de Ciudadanos, pero os pido que si no queréis aventuras que puedan alterar esta senda de la buena gestión, por favor, seáis sensatos y votéis al Partido Popular. Es decir, pero lo hacía desde el respeto, desde la tranquilidad, la moderación, incluso desde el afecto.
Sí, yo esto creo que fue una diferenciación con en Galicia y el País Vasco. Es verdad que en ambos casos el Partido Popular optó por buscar esos votos de ciudadanos que se habían perdido y para valorizar ese voto útil. En Galicia se hizo con mucho respeto, creo que además se explicó bien lo que querían decir, pero en el País Vasco creo que hubo incluso faltas de respeto hacia los posibles votantes de Ciudadanos, que lo que conseguían era que se fueran a la abstención, quizá no que votaran, pero finalmente a la abstención, no que se fueran al Partido Popular. Al final, el criticarlo de esa manera, o decir, los vídeos que hizo en campaña el Partido Popular para explicar ese voto útil creo que no fueron los más acertados.
Que no gustó, de hecho, a Feijóo, porque creía que podía tener algún tipo de efecto arrastre, de hecho no se manifestó. A mí, yo lo que quiero, no sé si alguien me lo podrá explicar en estas semanas, ¿dónde han ido esos votantes de UPyD? Porque al Partido Popular no han ido. A Ciudadanos, pues ya ha visto que no han entrado
yo
tampoco.
Yo esperaba que se fueran a la abstención.
Entonces, se habrán ido seguramente a la abstención, porque el Partido Socialista tampoco ha ido, y dudo mucho que hayan ido a otras opciones. Pero en clave Feijóo, que se ha intentado alejar de Mariano Rajoy, es decir, se le han visto pocas veces juntos en una campaña grande, la cual se veía incluso en el escenario la palabra Feijóo, es decir, es una campaña más personalista que nunca, más en clave de individuo y no de partido y de marca, por las razones que todos conocemos. Aunando a eso, la gestión, la buena gestión, el carácter moderado, la flema, la tranquilidad, eso seduce y persuade más a muchos ámbitos sociales, y creo que en esa centralidad, que tiene que ver más con las formas y no tanto con el fondo, es donde está la clave de la nueva gobernabilidad. Y Urkullu, que está en un perfil constitucionalista, todo el mundo decía, ya veremos cuando acabe el problema catalán, cómo llegan los vascos y aprovechan. Pues no lo ha aprovechado, porque ha hablado de economía, ha hablado de temas sociales, ha hablado de mantener el concierto económico vasco.
Bueno, si
con
tenemos
más
en cuenta que Convergencia y Unión está al borde de la desaparición después de su aventura.
Por eso, pero que
en el País Vasco ya son independientes.
Que podía haberlo aprovechado. El País Vasco, donde está la renta per cápita más alta de España, 30.000 euros por habitante.
Por eso te digo que ellos ya están a la práctica independientes.
Pero que se ha dedicado a decir, oye, este nivel de vida que hemos mantenido, vamos a seguir manteniéndolo.
Sí,
y con una tranquilidad, intentando. Además, dijo una cosa que me pareció muy interesante recientemente en plena campaña. Cuando le preguntaban sobre qué gobierno de España apoyaría, lo único que dijo Feijóo es: lo que no apoyaremos es un gobierno débil e inestable. Es decir, no dijo, podemos dar nuestros 5 escaños al Partido Popular Presidencialista.
O sea, que el PNV pacta con el PP, pacta con el PSOE en función de lo que crea que sea gobernable.
No lo necesita, es por el propio sistema
eso
y dinámica.
Os suena, ¿no? Esta
sí,
crítica,
correcto.
¿Os suena?
Pero quiere decir que no lo necesita. Por la propia dinámica, Urkullu va a ser investido, porque no, en el País Vasco el parámetro es que no se puede votar en contra del candidato y va a ser investido. Dudo mucho que Bildu y Podemos presenten un candidato alternativo por muchas circunstancias. Pero es eso, es decir, no apoyaremos un gobierno débil e inestable. Entonces, bueno, ahí está una de las claves. Y al final, lo último que acaba de decir, Inma, sobre el tema de la gestión, de las dinámicas, de la sensibilidad. El problema es que son perfiles muy añejo. Yo empezaba este debate, la tradición vence a la innovación. El PNV es casi el único partido que ha gobernado, salvo un ligero margen, el Partido Socialista en Euskadi. El Partido Popular, salvo un ligero margen también, ha gobernado en Galicia. Al final acaban repitiéndose los viejos esquemas de siempre y los mismos partidos de siempre. Yo no sé si estamos ante, de nuevo, esa pérdida de inercia de la nueva política frente a la política tradicional de siempre, salvo en el caso, por ejemplo, de Convergencia.
Son comunidades autónomas más tradicionales también, ambas, tanto en cuanto al voto como, bueno, principalmente también en el ámbito generacional en Galicia. Entonces yo creo que sí que se diferenciará de otras comunidades autónomas que puedan tener más volatilidad.
Con ancianos no se sacan mayorías absolutas, ¿eh?
No.
Se necesitan mucho.
No, pero más tradición, no solo tiene que ver con los ancianos.
Es que sí. Ayer el mapa lo colgué en un tweet, fue bestial.
De hecho Feijóo ha tenido mucho respaldo en las ciudades estas, claro, del cambio, es que de Ferrol, ayer, de Santiago,
es que
y de Coruña,
en
la base urbana,
la campaña.
Se dice que el PP tiene muy buenos resultados en la base rural y es evidente que los tiene, pero no solo en eso, sino que se esperaba que las mareas, incluso el PSOE,
claro,
hicieran un mejor papel en las ciudades gobernadas por las mareas atlánticas, y realmente el PP les barrió.
Hizo una buena gestión en la campaña, trayendo a Feijóo, ya lo hizo anteriormente, a las zonas rurales, porque allí es donde también gana más, y él se centró sobre todo en la provincia de La Coruña, provincia que ha ganado un escaño más respecto, no en el PP, sino que tiene un escaño más respecto a lo que se repartía en las anteriores elecciones, que viene de Orense, una población envejecida, y también porque sabía que Vigo, que su ciudad iba a ser más complicada. Se centró en La Coruña y ha ganado en todos los municipios menos en uno. Y está justo lo que dices, esta gestión en la parte urbana por parte de Feijóo como marca personal y de la zona rural por parte del PP.
Es que este mapa, que fue... no sé si lo pueden captar, es que es brutal. Es que salvo 5 o 6 municipios del Partido Socialista y uno de En Marea,
son como una especie de granos. Hay
efectivamente,
como unos granos por ahí.
Y esto no son los viejos, como muchos han dicho. Claro. Es más, el Partido Popular en Galicia gana entre mayores a partir de 35 años. Mm. Es decir, la población media, también joven, 35 años, vota al Partido Popular. Solo pierde 35 hacia abajo.
Con lo cual, la abstención, la respuesta generacional,
la edad,
que,
¿no?,
que se ha dado, que se ha dado la abstención.
Pero de entre 35 y 50 también gana el Partido Popular en Galicia.
Sí, no,
entre
sí,
más
sí,
de 50
no,
también.
No, pero la gente joven es la que sale más apoyo.
Si hay mucha abstención de la gente joven, eso, aparte de lo que se tenga que plantear al Partido Popular, tendrán que hacer una reflexión en Marea y el PSOE, que son los que a priori uno diría, en Marea sobre todo, que tiene que atraer al voto de base joven, y si no lo están atrayendo porque están yendo a la abstención, tendrían que hacer.
Pero no se cumple ese. Mira, lo concepto envejecido el Partido Popular en Galicia, por lo menos no.
Justo lo comentaba el otro día Manuel Mostaza, dice, por decirlo así, los viejos, el voto de la gente mayor nunca muere, o sea, no tienen relevo, y sobre todo en una comunidad como Galicia, la gente envejece, pero se continúa con su voto, y ahí es donde quizá en Marea ha fallado mucho Podemos, no Ciudadanos tanto, porque no tiene un discurso tan fuerte, pero ha fallado echando en cara a toda la gente de más edad de su voto, a los partidos tradicionales, cosa lógica, y también sobre el uso que tienen de las redes sociales o los medios de comunicación tradicionales, echándoles en cara más que intentar ganárselos. En Galicia eso se lo han reprochado mucho.
Yo creo que también hablar de que Podemos, o En Marea en este caso, es un partido nuevo que debería atraer a la gente joven, no creo que sea tan ese perfil solamente, porque al fin y al cabo En Marea era una confluencia de muchos partidos, muchos de ellos que ya existían y tenían sus propios votantes.
Era más del bloque que de AGE.
De todo un poco, pero al fin y al cabo son gente que ya tenían votantes y mucha gente mayor también opta por ese espectro. O sea, no creo que sea algo totalmente novedoso, que se dirija solamente a la gente joven, no. O sea, es un perfil que al fin y al cabo pues abarca también mucho más incluso a personas de mayores.
El bloque ha jugado bien esta baza porque el nacionalismo puro y tradicional de Galicia, que se centra en la gente mayor, yo creo que es el que le ha ganado más en Marea.
Al final el mensaje es que la derecha se homogeniza muy fácilmente, o el centro-derecha, mientras que la izquierda, incluyendo la nacionalidad, se divide de una forma tremenda.
Tiende a disgregarse.
Claro, el PNV, el Partido Popular, pues ganan porque en el centro de la derecha es mucho más fácil que pueda homogenizarse que la izquierda.
Sí, y en este caso que dices, que se tiende a disgregar, bueno, yo quería también hacer el hincapié en que en el País Vasco, cuando se salió a hacer las primeras declaraciones de qué había pasado, también se echó la culpa a las voces críticas que había habido en el partido durante este tiempo en clave nacional. También me sorprendió bastante del que al fin y al cabo pues también se percibe como o se percibió allí como que realmente podía ser una causa al haber bajado 7 escaños al que hubiera habido voces críticas durante la campaña. No creo que sea así, desde luego, no creo que se tenga que ver de ese modo, pero es cierto que el Partido Socialista parece que, por lo menos en declaraciones públicas, lo han querido considerar de esta manera.
El Partido Nacionalista Vasco lo apunta Andesima muy bien. Ha huido del enfrentamiento, ha huido de la confrontación. Los partidos constitucionalistas, cuanto más han sacado en el País Vasco y también en Cataluña...
Y cuanto más han bajado, ha sido en esta.
Claro,
además,
porque no ha habido confrontación, no ha habido el tema, por fortuna, del terrorismo, no ha habido un tema social ni de identitario de unidad de España que se haya sacado en campaña. Entonces, los partidos constitucionalistas tenían poco que ganar ahí, porque en el enfrentamiento, muchos votantes del Partido Nacionalista Vasco que llegan a las generales y votan al Partido Popular, como pasaba también en Convergencia. Y en Cataluña está pasando todo lo contrario. Cuanto más enfrentamiento hay, más se polariza la sociedad y más partidos que están a un lado, como por ejemplo Ciudadanos, crece. En cuanto a Convergencia, tradicionalmente ha estado más con sentido de Estado, aunque sea de forma cínica o de forma
calmada
o por intereses que ya todos conocemos, pero es cuando ha tenido los mejores resultados en Cataluña, cuando ha vendido gestión, cuando ha vendido influencia en el gobierno central, cuando ha vendido competencias para Cataluña, cuando ha vendido tranquilidad y moderación, bueno, cuando ha sacado los mejores resultados.
No nos olvidemos que Podemos ganó en las elecciones en generales en el País Vasco hace unos meses.
Una comunidad con mucha
volatilidad. Es un salto enorme en muy poco tiempo de las mayorías. Eso demuestra lo que ya sabemos todo el mundo, pero parece que los partidos a veces lo olvidan o lo olvidan. olvidamos cuando trabajamos en campaña, y es que se vota diferente cuando votas generales y cuando votas en clave autonómica.
Y hay una buena,
y eso afecta también a los sondeos y a las encuestas, porque es por el recuerdo de voto. Y esa es la buena noticia de estas elecciones, yo creo, entre otras cosas, que es que por fin las firmas demoscópicas habrán pasado la noche tranquila, habrán sacado el cava, habrán celebrado sus resultados, porque por fin no estamos hablando de ellos, que debacle y tal, ¿no? Y esto también tiene que ver con otra conclusión que se puede sacar y que ellos sacarán de cara a sus históricos, porque claro, con Ciudadanos y con Podemos no hay tantos históricos como para hacer predicciones y cocinar bien los datos, ¿no? Y esos siempre son los errores que marcan con Ciudadanos y con Podemos. Se confirma que la gente tiene más intención de voto con Podemos que luego el voto real. Esto es muy importante porque vemos siempre mucho más engordados los resultados de Podemos o de cualquiera de sus socios en las encuestas, incluso las más cercanas a pie de urna, incluso en pie de urna.
Podemos es un partido nacido por y para la campaña. Tú las hoy ha dado otro titular, que es el programa electoral de Ciudadanos, Salve Rivera, y dijiste otro hace tiempo que me gustó mucho y lo sabes. Podemos es un plan de comunicación. Vive por y para la campaña, le gusta el combate, y fuera de todo eso, negociaciones, parlamentarismo, lo institucional, no es tan cómodo, no les gusta, sobre todo a la vía más oficial ahora, no a la alternativa, y no se sienten realizados. Entonces, lo que quieren es el combate permanente. A ver cómo gestionan estos dos meses hasta que empiece de nuevo la campaña electoral.
La pelea interna. Hablaremos largo y tendido porque estamos ya abocados a unas terceras elecciones, según parece, según este panorama que me habéis pintado.
Y a ver si quitan ya de una vez la jornada de reflexión, por
el
favor.
Día de hoy.
Lo de no publicar encuestas también.
Así que tendremos mucha campaña y tendremos mucho más análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Álvaro Couceiro, consultor de asuntos públicos en Atrevia. Arnau Pérez, consultor del área de asuntos públicos en Llorente y Cuenca, y Maguilar, socia de Más Consulting, Fran Carrillo, consultor de comunicación y director de la Fábrica de Discursos, y Carmen Andrés, consultora de asuntos públicos en Evercom. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia intensa.
Gracias.
Y pues posiblemente nos veremos dentro de muy poco, porque habrá más cosas que analizar, no sabemos el qué, pero seguramente habrá muchas más cosas que analizar. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por habernos seguido a través de pernoticias.com.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? Express. No hace falta que viajes en el tiempo, ni al pasado, ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salsa, el geek guy de moda. TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com. Movilidad,
wearables,
coches conectados, impresión 3D,
e-health, fintech,
robótica,
internet de las cosas,
hogar inteligente.
El futuro de la tecnología se construye hoy y en GISTAB lo vivimos y narramos en tiempo real.
Vídeos, podcasts, aplicaciones móviles, animaciones, infografías. La propuesta de valor de GISTAB va mucho más allá de la web.
En GISTAB somos multimedia porque hemos nacido para la nueva generación de consumidores, en un formato adaptado a los actuales hábitos de consumo de la información.
En GizTab, más que contar historias, envolvemos a nuestra audiencia en experiencias únicas que les lleven a comprender cómo la tecnología con la que vivimos hoy va cambiando nuestro mañana. GizTab, el futuro de la tecnología, hoy.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España.